COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Estamos viendo y oyendo cómo no cesa de llover en gran parte de España, sobre todo en zonas que habitualmente no suele hacerlo de semejante manera. Lo peor parece que se ha concentrado en los últimos días en Andalucía y el Levante. Y aquí en COPE Navarra nos hacemos una pregunta. ¿Cómo estamos aquí en la Comunidad Foral de Navarra? Pues lo cierto es que Navarra no está lloviendo de forma extraordinaria, o no, por lo menos tanto, como en otras zonas. Pero lo cierto es que Navarra también se está viviendo una cierta anomalía. Y es que en el norte de la comunidad, o en la zona prepirenaica, donde más precipitación suele haber, no se está registrando una gran cantidad de lluvia. Por ejemplo, en Vera de Bidasoa han llovido 67 litros por metro cuadrado en el mes de marzo, mientras que la media de este mes suele estar en 164. Es decir, que en principio ahora mismo estamos por debajo de la media en Vera de Bidasoa. En Abodi, en la zona prepirenaica, el descenso es mucho más acusado. El año pasado cayeron 367 litros en marzo, mientras que la media, perdón, cayeron 267 litros en marzo, mientras que la media suele ser de 155. Hasta el momento en Abodi han caído únicamente solo 38 litros por metro cuadrado. Sin embargo, estas cifras dan la vuelta, y de ahí también la anomalía. Dan la vuelta totalmente en la zona media y en la ribera de Navarra. En Estella ya ha llovido un 50% más de lo que suele llover en todo marzo. En todo marzo. Los 92 litros que han caído ya están muy cerca de la cifra altísima del año pasado, de los 102, y como digo, por encima de los 60 que suelen caer en el mes de marzo. En Tafalla pasa algo similar, con 54 litros, están ya muy cerca de los 64 que cayeron el año pasado y muy por encima de la media del mes de marzo, la media anual, la media histórica. Como en Tudela, donde la media histórica está en 35 litros por metro cuadrado y ya se han recogido 58. En Pamplona la situación se normaliza más, han caído 53 litros hasta el momento, ante los 104 del año pasado o los 74 de media histórica. Parece que cuanto más al sur de Navarra nos vamos, más agua de lo normal está cayendo, mientras que cuanto más al norte vamos, parece que está lloviendo menos de lo habitual. Esa es la anomalía que estamos viviendo en España y, como vemos, también en Navarra en este mes de marzo. ¿Esto qué provoca? Pues que el agua embalsada en Navarra esté en buena cifra, aunque de momento sin riesgo de que haya que soltar agua. El lunes había embalsada, según la CHE, 906 hectómetros cúbicos, lo que supone casi un 89% de la capacidad de embalse de agua. Esto es un 10% más que la media de los 10 últimos años. Es una buena cifra, desde luego que sí. Y eso sí, estamos un poquito por debajo del año pasado, que el año pasado, recordemos, a estas alturas ya estaba siendo un año extraordinario de lluvias. El pantano de Yesa está al 93%, el de Itoiz al 87%, el de Ayoz al 88% y el de Uguí al 81%. Eso sí, con las lluvias que se esperan para los próximos días, podría haber alguna crecida y los embalses podrían, insisto, soltar agua. Esta es la situación del agua caída aquí en Navarra y de los embalses. Desde luego, pues bastante mejor que en otras zonas de España como Andalucía, por ejemplo, distintos puntos de Andalucía, según lo que estamos viendo y escuchando. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Además, la Comisión de Salud ha rechazado con los votos en contra de PSN Ganova y Contigo Zurekin una moción para instar al Gobierno de Navarra a implantar una herramienta de valoración continua de la necesidad de cuidados de los pacientes hospitalizados en el Sistema Sanitario Público de Navarra. Leticia San Martín es la portavoz de UPN en la Comisión de Salud.
Creía que con mi discurso se iba a entender mejor la propuesta, pero ya veo que no, con lo cual, bueno, es una frustración y es un aprendizaje para, en otra ocasión, no dar por supuestas cosas que creo que he dado por supuestas. Yo no he hablado de número de enfermeras por habitante, no he hablado de ratio, No va de si tenemos muchas o pocas, sino que va de que estén bien distribuidas.
Diversos estudios han evidenciado que una correcta planificación del personal de enfermería mejoraría los resultados clínicos, reduciría las complicaciones y disminuiría las estancias hospitalarias donde se pretende centrar.
Es una moción que está centrada en las plantas de hospitalización, por algo muy concreto. Es decir, no estamos hablando ni de atención primaria, ni estamos hablando de todas las enfermeras de Navarra, ni estamos hablando de las que trabajan con los pediatras, ni está centrado en las plantas de hospitalización porque tienen pues unas características de trabajo muy concretas que pertenecen a las enfermeras y a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería. Que son las
EH Bildu y Partido Popular de Navarra se abstuvieron y UPN y Grupo Mixto votó a favor. Hoy vamos a conocer esta propuesta que realizaba Leticia San Martín.
¡Mira, se va a Praga!
Visite la ley en el extranjero y disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es día 19 de marzo, hoy es San José, hoy es el Día del Padre, el día también de los seminaristas. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y la buena noticia del grupo Apex es que hoy se ha presentado la 25ª semana del Pincho de Navarra, que se celebrará del 21 al 30 de marzo. El viernes tendremos más información sobre esta 25ª semana del Pincho aquí en COPE Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con el Grupo Apex conocemos el estado de las carreteras. Hay cortes en Eugui, en la Nacional 138 por desprendimiento, en la Nacional 121A a la altura de Olague y Belate, en Noain, en la Autovía del Pirineo, en Urriza, en la Autovía de Leizarán, en Fontellas y cortes en la Autovía del Ebro y en Marcilla, en la Autopista de Navarra.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y vamos con Osasuna. Alberto Sanz, ¿tenemos novedades de ese partido aplazado frente al Barcelona?
No hay novedades de momento. Ya sabes que Osasuna ha cambiado su planificación de estas dos semanas contando con que el partido se va a disputar ese día jueves 27 de marzo. Sin embargo, han puesto un recurso para ver si puede prosperar y pueden cambiar esa fecha de ese encuentro frente al Barça. Estamos también a la espera de esa fecha definitiva del partido frente al Athletic en San Mamés. Y además, tenemos que poner el foco también en Brian Zaragoza. Ya sabes que el futbolista se lesionaba frente al Getafe, que dejaba al conjunto rojillo con 10, que iba a la selección, pero que le hacían las pruebas y lo mandaban de vuelta para la comunidad foral, y que en principio su lesión va a tenerle fuera de los terrenos de juego, fuera de la competición, 3 semanas. Es decir, si no hay cambio, se perderá los partidos frente a Barça, Athletic e incluso podría llegar a perderse el partido frente al Leganés, que tal vez de los tres,
ese es el clave,
es el más importante para tratar de sumar de cara a la permanencia. El más importante por ser rival directo y el, vamos a decirlo así, sobre el papel más sencillo de los tres encuentros para lograr un nuevo triunfo. Osasuna sigue de momento en esa racha de una victoria en 15 partidos.
Bueno,
vamos a romperla.
Eso te digo. Lo,
voy a confiar.
Lo bueno es que estamos cerca de romperla.
Correcto.
Te escuchamos
estamos
a las
3:25. Hasta luego.
Un abrazo. Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos dando repaso a los personajes o las personas relevantes de Pamplona, o por lo menos que hayan pasado a la historia aquí en Pamplona, a pesar de no haber nacido en Pamplona. Vamos, esos pamploneses de toda la vida, hayan o no hayan nacido aquí en la capital navarra. Seguimos en el siglo XIX. Hoy vamos a hablar de uno de esos personajes muy relevantes, de los que, pues, de pasada, de alguna u otra manera, ya hemos hablado también aquí en este espacio de historia de Pamplona. Lo vamos a hacer con Pedro del Guayo. Él es historiador y profesor de historia en el Colegio Luis Amigo. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Vamos a hablar de Salvador Pinaqui.
Pues sí, vamos a... Toca por línea cronológica, uno de los personajes que, curiosamente, pues... Llevamos varios meses dándole bombo y platillo, pues desde finales del año pasado, cuando sí. Se hizo el aniversario de los 150 años, y este año, hace poquito, estuve también dando una charla.
Correcto.
En el casino.
El lunes pasado, si no me equivoco. De Pinaqui a Petit.
Eso es, de mucha más gente, efectivamente. Pero bueno, pues nos toca este pamplonés de adopción, como has dicho, que bueno, pues, ¿dónde nace? Nace en Bayona. ¿Cuándo? El 27 de septiembre de 1817. Estamos en una época ya, entrado el siglo XIX, pero aquí, a nuestra querida ciudad, no va a llegar hasta el año 1848. ¿Vale? Es a partir de aquí, bueno, pues el motivo en el que se va a establecer, junto con un socio suyo, un paisano, José Sarbi, creando una sociedad Salvador Pinaqui y compañía, el 11 de marzo de 1850 en el Molino de Caparroso. Dedicándose a la fundición, herrería, fábrica de maquinaria agrícola, como él mismo se llamaba, se le gustaba llamarse a sí mismo maquinista. Maquinista no de máquinas de tren, sino maquinista de los que hacen máquinas.
¿Vale?
Y es, bueno, el motivo por el que se vino aquí a Pamplona, pues no es completamente desconocido. Hay quien dice que pues quizás podía tener algún pariente, bueno, porque claro, de Bayona a Pamplona para establecer aquí una fundición, pues es un poco raro, ¿no? Dices, bueno, pues tampoco te estás yendo a una ciudad inmensa, ¿no? Una,
ya.
Donde haya muchas más oportunidades. Pero bueno, la cosa es que se va... afincar, además vive en el Molino de Caparroso, que se lo alquila, vamos a poner así, al conde de la Rosa, que era el dueño, ¿no?, de este antiquísimo molino, que, abro paréntesis, lo podemos encontrar ya en el año 1100 y pico, relacionado con una leprosería que estaba también situada ahí abajo, donde la Magdalena, para darle dinero, ¿no?, a estos enfermos. Bueno, pues aquí es, como digo, ¿no?, donde se va a dedicar a crear una serie de maquinarias que va a revolucionar lo que es el mundo de la agricultura, un mundo que a lo largo de los siglos apenas había cambiado desde el Neolítico. Estoy exagerando mucho, ¿no?
Sí, pero bueno. Pero bueno, los cambios eran muy pequeños.
Muy pequeñitos. Tenemos mejoras en algún arado, el collarón, diferentes cultivos, las norias que traen los árabes, pero bueno, poco avance, ¿no?, a lo largo de todos estos siglos. Y este Pinaqui, también, pues conociendo un poco lo que se estaba también moviendo por Europa, pues es en su fábrica donde va a crear, ¿no?, pues diferentes piezas que van a, como digo, van a revolucionar completamente la agricultura en Navarra, y no solo en Navarra, sino también fuera de España. Por ejemplo, en 1855 creó un arado que lo había inventado un diputado navarro a Cortes, que se llama Tomás Jaén, y se lo presentaron a Isabel II, y por ello obtuvieron, pues, bastantes premios con este nuevo arado. Tampoco nos vamos a imaginar unas tecnologías modernísimas, ¿no? Pero bueno, pequeños aportes que hacen más cómodo y más fácil el trabajo de la tierra. Pero es que aparte de esto, en el año 1856 va a presentar, de hecho en internet, los oyentes lo pueden buscar, está digitalizado, un vistoso y amplísimo catálogo de maquinarias, de maquinarios agrícolas, con grabados, donde se puede ver, pues como digo, ¿no?, ese surtido que lo va a sacar a la venta, y van a ser creados en este molino que nosotros tenemos todavía, ¿no? Y tenemos, pues, de todo, tío, todo tipo de arados de diferentes modelos, afiladores para guadaña. Vale, es curioso, ¿vale?, meterse en internet, buscar, porque está, como digo, digitalizado, y podemos ver, pues, esas herramientas que van a mejorar mucho la vida de los agricultores. Y es aquí, bueno, pues donde seguirá trabajando a lo largo de toda la década de los años 50, la década de los años 60, la década de los años 70, bueno, y se convierte, pues, en lo que podemos llamar, pues un industrial, un burgués industrial a la navarra, a la pamplonesa, ¿vale? Sí. No nos vamos a, como digo, a ir a las grandes ciudades, ¿no?
No vamos a ir a Barcelona.
El Reino Unido, la industrialización, vale. De Londres, ¿no? En Barcelona, efectivamente. Pero la cosa es que, pues, se va a hacer un nombre muy, muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, si en internet buscan también los oyentes Salvador Pinaqui, verán documentos de diferentes facturas, ¿no?, donde se veían todas estas medallas que estaba muy de moda poner antes. Por ejemplo, me venía a la cabeza las botellas de agua, de estas esas botellas que te venían, esas medallitas de Feria de Valencia 1890, París 1900, ¿no? Y pues tenemos, por ejemplo, pues de 1868 gana en Bayona la medalla de oro, 3 de plata, 5 de bronce, bueno, está forrado su currículum. O sea
Que tiene premios.
Tiene premios
a su trabajo.
Efectivamente. Y bueno, la cosa es que este bueno de Salvador Pinaqui, pues se hubiese quedado en el tintero, en el cajón del olvido de la historia, como nos va a pasar a ti y a mí, Fermín.
Seguramente.
Si no hubiese ocurrido un acontecimiento que, bueno, pues que en su vida va a hacer, ¿no?, que dé un giro gordo, que va a ser una nueva guerra carlista, la tercera y última que va a tener España a lo largo de todo ese siglo XIX, esa, una guerra civil, al fin y al cabo. Y es aquí donde, bueno, pues se va a encontrar una oportunidad, ¿no?, pues para, pues, pa pasar a las páginas de la historia. Muchas veces, ¿no?, estos conflictos y estas guerras, fíjate,
son oportunidades para alguno.
El señor Napoleón Bonaparte no hubiese sido nada si no hubiera habido la Revolución Francesa.
Sin duda.
Para nada. Bueno, pues la cosa es que aquí en Pamplona, como es bien sabido, porque como has dicho, lo hemos comentado, de hecho hablamos un día, una de las temporadas, no sé si el año pasado, estuvimos hablando sobre los ataques de la ciudad de Pamplona.
Sí.
Como es bien sabido, pues los carlistas en septiembre de 1874 cortaron la canalización de agua de Subiza. Entonces, claro, no llegaba el agua suficiente a Pamplona y esto va a causar una serie de problemas. No nos imaginemos que el problema es exclusivamente de falta de suministro para beber, sino que el mayor problema era
la limpieza,
por ejemplo, de todas las tuberías y alcantarillado. Vale. Lo de la higiene, cuidado, porque estamos todavía en 1874
y no había mucha higiene.
No había higiene, me refiero. Claro. Duchas, baños diarios, lávate las manos antes de comer.
Sí, pero en las calles, claro, las
calles hacen falta y para muchas cosas más. Entonces, claro, pues había un repunte, ¿no?, de tifus, de enfermedades de estas, ¿no?, pues la verdad que bastante peligrosas. De hecho, por ejemplo, en los 5 meses que duró el asedio, murieron 876 personas aquí en Pamplona, entre la disentería y el tifus, entre otras cosas, probablemente también causada por esa falta de salubridad de la ciudad, ¿no?, de higiene. Y es aquí donde, pues, Pinaqui, según nos cuenta, pues en las proximidades del molino, en el cascajal este que hay abajo, en las orillas, esas pedrecillas, pues encontró un manantial y lo dio a conocer al ayuntamiento con un presupuesto de 50.000 reales que él mismo se encargaba con todas las técnicas que tenía, ¿no?, de maquinaria para poder subir desde ese manantial el agua a Pamplona y de esa forma pues añadirle ese suministro que los carlistas le habían privado con esa mala leche, porque al final tenemos que tener en cuenta que estamos en una guerra y dejando a un lado lo poético y lo romántico, la guerra lo que se busca es matar al enemigo,
acabar con
con el sufrimiento, y si son civiles, pues mira, son civiles. La cosa es que el ayuntamiento obviamente le compra la idea y en apenas 28 días, esto es un récord, consigue el establecer todo este sistema de bombeo que trae a Pamplona. Curioso, voy a leer un momentito nada, un párrafo del informe que realiza para el ayuntamiento, que se guarda en el archivo municipal, una serie de puntos de lo que se realiza para hacer esta obra, pero el cuarto es interesante porque nos cuenta, por ejemplo, mirar, dice aquí, el rendimiento es de 4,25 litros por segundo, o sea, 367.200 litros por 24 horas, con lo que corresponden a cada habitante 22 litros por día. Está bien, ¿eh? Una cantidad bastante elevada. Y dice, hubiera podido aumentarse esa cantidad de agua si no hubiera tenido que ajustarse al diámetro de los tubos que se encontraron en la estación del ferrocarril. Esto de la estación del ferrocarril, estamos hablando de la estación del norte del ferrocarril, que se debió encontrar en unos tubos largos que aprovechó para hacer esa conducción, cosa que se ahorró el tiempo de tener que construirlos. Claro. Pero claro, como tenían un diámetro ajustado, dice que, bueno, pues
Pues no cabía más agua.
Pero 22 litros al día está muy bien. Y así es como el 6 de noviembre de ese año, de 1874, se hizo la apertura de las fuentes. Y tenemos aquí, por ejemplo, los oyentes, también les invito a buscar en internet, que pongan fotografía de apertura de fuentes, Salvador Pinaqui, Pamplona, 1874. Y verán una imagen preciosa donde se puede ver la antigua fuente de la abundancia, la beneficencia, la Mariblanca, perdonad.
Sí.
En la que presidía, ¿no?, la plaza del castillo en su momento, donde están los gigantes de Pamplona, unos quiliquis, y es ahí donde se abrió a la una, se abrieron los grifos y se celebró pues por todo lo alto. Tenemos también un diario del bloqueo escrito por Rodríguez Undiano y Sánchez de Águila, que nos habla de cómo fue, ¿no? Pues que sea la una, la hora convenida, toda la concurrencia allí, se abrió el grifo, todos celebrándolo,
sí, con claro, los gigantes. Era un momento histórico para ellos también, claro.
Se hizo de todo, cohetes, música, durante la tarde pues hubo bailes, bueno, pues se vino para arriba la ciudad de Pamplona, porque también había ganas un poco de
no tener agua, tenerla.
Efectivamente. Y es así como termina el año. Bueno, la cosa es que al final, por diferentes también estrategias políticas y demás, la guerra va poco a poco perdiendo fuelle, vamos a decirlo así en plan vulgar. Sí que es cierto que al aparecer el candidato Alfonso, bueno, candidato no, al aparecer Alfonso XII como rey de España, pues aquí ya los carlistas ya ven un poco un candidato varón de la dinastía de los Borbones en el trono, sí, y no una república como la que había habido antes, o un rey extranjero como era Amadeo Saboya, que eran también causa de ese levantamiento que tuvieron. La cosa es que al final, el general Moriones, el 2 de febrero de 1875, consigue liberar la ciudad, el Carrascal, y así es como termina la guerra. Un día antes, el 1 de febrero, ya sabiéndose la ciudad salvada de este bloqueo duro, el último que va a sufrir el siglo XIX, el ayuntamiento le comunica a Salvador Pinaqui el deseo de entregarle una medalla de oro, que también los oyentes lo pueden buscar en internet, ¿eh? En el cual aparece unas imágenes, pues por un lado aparece una especie de alegoría de Pamplona alada con dos niños cogiendo agua de la fuente y diferentes mensajes pues de a don Salvador Pinaqui, Pamplona agradecida, y por el otro lado dio de beber al sediento. Bueno, la cosa es que
para no estar agradecido.
Le dieron una medalla de oro a él y luego hicieron otra serie de medallas de bronce que fueron repartidas por autoridades políticas, eclesiásticas, militares, ¿vale? Y que todavía por ahí están algunas pululando por el mundo de Dios. La cosa es que así termina la guerra y es ahí donde él da un poco el campanazo, ¿no? El bueno de Salvador Pinaqui, pues con esa fama que se va a ganar entre los pamploneses, pues por haber conseguido pues salvar, ¿no? Ese pequeño escalón o grande, depende de cómo le vea, de dejarle a Pamplona sin agua. Efectivamente. El resto de la vida ya de Salvador, bueno, pues es curioso porque vamos a tener un traslado de domicilio desde del Molino de Caparroso, como digo, que estaba arrendado al Conde de la Rosa, ya con un dinero obtenido a lo largo de todas estas décadas de trabajo, ¿no? Y demás, se va a establecer en la calle Mayor, actual número 14, que es donde el año pasado se puso una plaquita, sí, en recuerdo, ¿vale? Y todo, bueno, pues la parte interior, esa plazuela de Santana, esa va a ser la zona donde va a establecer la fábrica que llegaba hasta la calle Pellejería. Una fábrica, pues eso, de fundición, que es curioso, ¿no? Porque estamos a finales del siglo XIX, lo que son las transformaciones urbanas en toda Europa es precisamente las fábricas sacarlas de las ciudades y crear esos barrios obreros. Claro. Pero claro, Pamplona sigue siendo una ciudad amurallada, militarizada, y el ramo militar jamás va a permitir construir una estructura tan sólida como una fábrica a pocos metros de la muralla de la ciudad. Claro. Y entonces se establece aquí en este cogollico del burgo de San Cernín, claro, pese a las quejas de algún que otro vecino. Aquí hay una anécdota que ahora mismo no la 100%, pero la anécdota era como que alguno se quejó del ruido que hacía la fábrica, ¿no? Y la contestación fue de otro que le dijo, bueno, a mí también las campanas de los domingos me molestan y sin embargo no me quejo, ¿no? Pues es algo intrínseco a la evolución y modernidad de la ciudad. Y dentro de la modernidad tenemos aquí también otra de las cosas que hay que destacar de Pinaqui, que es el tonteo con la electricidad, porque estamos a finales del siglo XIX, ya empieza a haber diferentes, ¿no? Diferentes juegos con esta nueva, ¿no? Ay, Dios,
esta nueva energía, ¿verdad?
Mediante de la segunda revolución industrial, y es aquí donde, pues sabemos, en el año 1871, de hecho, el presbítero Simón Martín y Corena consiguió iluminar su habitación en el seminario conciliar de Pamplona con una pequeña bombillita. Fue el primero en poner una bombita. Pero va a ser Salvador Pinaqui, haciendo uso de sus contactos por toda Europa, quien va a traer ya la electricidad de una forma ya más formal. Por ejemplo, en 1885, el taller este que decimos aquí, donde la Plaza Santana, contaba con luz eléctrica. Fue el primer establecimiento, el primer lugar donde había luz eléctrica. El primero de toda la ciudad. Y en el 87 colocó, por ejemplo, cuatro lámparas en el atrio de la iglesia de San Saturnino para celebrar el cuarto centenario de la aparición de la Virgen del Camino. Uh-huh. Si hoy vamos al atrio, no quedan restos de estas cuatro luces. Pero sí que en el 88 instaló el alumbrado eléctrico en el recién inaugurado Café Iruña. Y si vamos al Café Iruña, sí que se puede ver en la entrada unas estructuras metálicas de forja, sí, que la bombilla no es la misma, pero sí que esas estructuras que están bastante...
Sí que son las originales. Yo
me fijé ahí, igual si las limpian un poquito serían más vistosas, porque está bastante con telaraña, yo creo que no las han limpiado desde entonces. Pero siguen estando ahí las de
Salvador
fábrica, Pinaqui, ¿no? De Salvador Pinaqui. Luego también, por ejemplo, pues va a desparramar también un montón de ingenios de su fábrica por toda la ciudad, que algunos muchos hoy nos quedan y otros muchos pues se han ido perdiendo, como por ejemplo tenemos la caseta de Cuerpo de Guardias en la calle de Santo Domingo, en la Cuesta, sí, esta que se ha restaurado, sí, esas sí. columnas que
ahora
hay de forja.
Efectivamente, de los San Fermín.
Luego también tenemos, por ejemplo, mira, esto lo descubrí hace relativamente, confieso que relativamente poco, Víctor Manuel Eguía fue el que me lo contó. En la Plaza del Consejo hay una cafetería, una tetería,
sí.
Que dentro tiene una columna. Sí, una columna con una plaquita y pone, sí. Esta plaquita es de los talleres, ¿no? Del taller de fundación de Salvador Pinaqui, pues está también ahí. Sí, o, por ejemplo, en el portal de Francia, el sistema de elevación del puente, la maniobra de Fsé, que se llama, ese sistema que todos los años pues, hace que los Reyes Magos entren en Pamplona.
Por el portal de Francia.
Por el portal, pues también salió de los talleres de Pinaqui. Luego, pues vamos a hablar un poquito brevemente de su vida privada. Se casó, ahora vamos aquí el apellido, los oyentes van a decir, anda, se casó con Antonia Sancena. Claro, aquí cuando decimos Sancena en Pamplona, enseguida miramos al suelo, entre otras cosas, ¿no? O nos entra sed, ¿no? Vamos a hacer un poco spoiler, ¿no? Del matrimonio nació un solo hijo, que también se llamaba como él, como Salvador. Pero la verdad que va a tener, bueno, pues un final un poco brusco, vamos a decir así. Nuestro protagonista, Salvador Pinaqui, falleció el 17 de septiembre de 1890, en esa casa de la calle Mayor, actual 14, como digo, y su hijo lo hizo poquito tiempo después, el 10 de febrero de 1900, porque parece ser que tenía una salud muy frágil y a los 26 años una tuberculosis pulmonar, unas enfermedades que eran clásicas en Pamplona de estas épocas, las tuberculosis, respiraciones y demás eran muchísimas, también falleció. Entonces, claro, el negocio de Salvador, que es un negocio potente, poderoso, en Pamplona tenía mucho empuje, pasa a su cuñado Martín Sancena. Claro que es aquí, que en el 1894 construye con otros familiares la sociedad Sucesores de Pinaqui y Cía, y ya en los años 40 aparecerá Sociedad Limitada Casa Sancena, pero siguen poniendo a continuación Sucesores de Pinaqui. O sea, eso por lo menos, aunque hayan pasado 50 años desde el fallecimiento de Salvador, siguen manteniendo, ¿no? Siguieron durante muchas décadas manteniendo eso de Sucesores de Pinaqui. Bueno, y se dedicaron, como sabemos, ¿no? A la producción de mobiliario urbano, pues desde las fuentes famosas del León, que por cierto es un diseño escocés, que trajeron de Escocia. Ahí creo que hay dos fuentes todavía en Pamplona, que son las originales, traídas de allí. Una está abajo en el Vergel, junto al Redín, que hay un asca ahí, una esa. Sí. Y creo que la otra está junto al Palacio de los Reyes, ahí en la calle 2 de Mayo, hay una placita, y ahí hay también otra de las fuentes originales, se me va ahora un poco la cabeza, pero creo que esas dos sí que son. Y es así como termina, ¿no?, un poco lo que es la vida de Pinaqui, pero luego su legado, sin duda. Como digo, vamos paseando por Pamplona y podemos encontrar cositas, ¿no?, o de Pinaqui o de la herencia que dejó a nuestra querida ciudad.
Bueno, pues sin duda ninguna, un grande, Salvador Pinaqui, para la historia de Navarra, de Pamplona. No solo trajo el agua, sino luego encima la electricidad también a Pamplona.
Que no se llevan muy bien las dos, cuidado.
No la juntemos. Pedro del Guayo, historiador y profesor de historia en Luis Amigo, gracias por traernos a este personajazo de Pamplona.
Muchas gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de San Francisco ofrecerá a las 6:30 de esta tarde una sesión de cuentacuentos con el título La cesta de Caperucita. Se dirigen a niños y niñas a partir de 3 años con entrada libre hasta completar aforo. La Escuela Navarra de Teatro acogerá a las 7 de la tarde una sesión del podcast de Euskal Herri, Ratia Flock Cultura, con Daniel Pascual y Eneko García, quienes expresan su punto de vista sobre diversos aspectos de la actualidad y de la cultura pop con humor y agilidad. Y Civivox Iturrama programará a las 7 de la tarde la película La maniobra de la tortuga, del director español Juan Miguel del Castillo. Es accesible a través de DVD con sistemas de audiodescripción. La actividad es gratuita, con inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Ahora mismo tenemos 14 grados de temperatura en Pamplona, tenemos intervalos de nubes, de sol y nubes. En Elizondo tenemos 18 grados, ya luce el sol, parece que van subiendo las temperaturas. Eso sí, tengan cuidado sobre todo en esa vertiente cantábrico y en el prepirineo y Pirineo, porque estamos en alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Ya mañana y sobre todo mañana, durante todo el día también tendremos esa alerta amarilla
que, bueno, pues por toda Navarra, de norte a sur, hasta las, bueno, pues todo el día de mañana, Y ya el viernes otra vez se circunscribirá a la parte norte de Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
En la última década, la cifra de empleados públicos ha crecido en Navarra un 55%. De los casi 22.800 que había en 2014 a los casi 35.500 que había en 2024. Hasta el punto que Navarra se coloca como la segunda comunidad que más empleados públicos tiene por habitante, solo superado por Extremadura. Esta cifra, esta tasa es de 82 empleos públicos por cada 1.000 habitantes, cuando la media española se sitúa en 59. Sin embargo, este aumento de empleados públicos supone todavía más en dinero. Supone un aumento del 67% del coste. Insisto, este 55% de incremento supone un aumento económico del 67%. Lo primero que destaca Álvaro Bañón, economista y profesor de Economía de la UPNA y de la Universidad de Navarra, es que este incremento es insostenible y que además maquilla las cifras del paro.
Puede explicar también, es una de las explicaciones de la bajada del desempleo en Navarra. Es decir, si hemos ocupado exactamente a 12.000 personas en esto, pues son 12.000 personas menos desempleadas. Es decir, es todo un sinsentido.
Álvaro Bañón asegura que habría que desagregar de las cifras del paro la creación del empleo público del que crean las empresas privadas. Por otro lado, a Álvaro Bañón le llama la atención este incremento en un entorno de digitalización en el que, en teoría, podrían amortizarse puestos de trabajo.
Esto se produce en un entorno de transformación digital, se supone, de administración digital, en las que muchos puestos pueden ser amortizados, que sí, cuando alguien se jubila ya.
Este aumento del 55% en 10 años también se podría haber producido por la asunción de nuevas competencias por parte de Navarra, competencias en sanidad, en educación, por ejemplo. Pero lo cierto es que esas competencias ya estaban transferidas y no han sido asumidas unas nuevas competencias. Lo curioso es que este importante incremento de empleos públicos no implica una percepción de mejor servicio por parte de los ciudadanos. Antes bien, todo lo contrario.
Todos hemos experimentado, especialmente después de la pandemia, que tenemos que pedir ahora para muchos servicios cuando antes no recibían. Es decir, es todo más gente para un servicio, por lo menos en percepción, es peor.
Por no hablar de la situación en sanidad, con el mayor gasto de la historia y con la sensación de que falta personal. Esta situación va a tener consecuencias, unas consecuencias sociales que ya estamos viendo y que es que la gente joven realmente no quiere emprender, quiere ser funcionario o empleado público.
El que, bueno, cada vez más gente joven, su aspiración es engordar esta lista. Y entonces eso es letal para una comunidad, para un país, para quien sea. No, tenemos que intentar que la gente joven quiera ser trabajador por cuenta ajena y sobre todo que quiera montar su empresa. Aunque sea un bar, un taller, lo que sea, pero que quiera crear riqueza y crear empleo.
Pero la otra consecuencia la veremos cuando lleguen las vacas flacas, cuando no se recaude lo suficiente como para pagar toda esta bolsa de empleos públicos.
Cuando vengan las vacas flacas, que vendrán, claro, cuando vienen las vacas flacas, las empresas nos hacemos pequeñas, pues reducimos personal desgraciadamente, y donde están 8 pues lo hacen 6, y donde están 20 lo hacen 15, y donde están con la idea de, incluso a veces lo que te permite la legislación, en vez de ser menos, ganar algo más, pues porque tienes que sobrevivir. Bueno, claro, la administración no se puede hacer pequeña. Entonces, estos 35.000, que ahora mismo nos parece una barbaridad, el día que nos enfrentemos, como pasó en 2012, una caída de recaudación, nos van a parecer una inmensidad.
Entonces llegarán los lamentos, pero la culpa no será de quien haga las congelaciones o los recortes, sino de quienes aumentaron el gasto público sin fin, sin pensar que la economía es cíclica y que llegarán las vacas flacas. Y nos hemos preguntado por las causas. ¿Por qué se ha aumentado un 55% los empleos públicos en tan solo 10 años? ¿Por qué en los dos últimos años se ha pasado de 29.000 empleos públicos a 35.000? En los dos últimos años, ¿eh? Álvaro Bañón lo tiene claro.
Los gobiernos de coalición, sean del signo que sean, suelen tender a estas cosas, ¿eh? Y el que quiera entender, que entienda. Es decir, se crean nuevas direcciones, se crean nuevos servicios, se crean nuevos, ¿para qué? Para atender a distintos partidos. Claro. Hemos visto cómo se ha creado el Instituto Navarro de Inversiones en contra de la opinión de Comptos, que decía que ya teníamos Sodena. ¿Para qué? Pues porque como hay un partido que domina, que controla Sodena, otro partido del gobierno quiere controlar el Instituto Navarro de Inversiones, que es exactamente lo mismo.
Bueno, lo que está claro es que pues parece que este constante incremento de empleo público va a acabar siendo inasumible. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
Si buscas sofás, relaxo manual, colchón, cheslón o un buen canapé, ven a Chill Out Sofás.
Ahora con nuevas promociones.
Ven a Chill Out Sofás. Gracias por venir, hijos míos.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Remate de rebajas en Rey. Todos los muebles y decoración aún más rebajados, con descuentos del 60, el 40 y el 30%. Y además, financiación gratis. Remate de rebajas en Rey. Últimos días. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Impulsa tu futuro. El Centro Integrado Carlos III abre sus puertas. Visítalo en Plaza de la Libertad, sin número. Lunes 24 de marzo a las 7 de la tarde, grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa y actividades comerciales. El martes 25 de marzo, también a las 7, grados superiores de educación infantil y administración y finanzas, y grado básico de informática de oficina. Centro Integrado Carlos III, tu transformación es tu futuro en movimiento.
Fin de semana repleto de diseño en Pamplona.
¿Dónde? En Crea Navarra Arte Digital y Tecnología.
El sábado 22 de marzo, Crea Navarra abre sus puertas con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D, diseño y creación de videojuegos y, como grado novedoso, en Big Data más inteligencia artificial.
No te lo puedes perder. Apúntate en www.creanavarra.es.
Y todavía estamos pendientes, ¿eh?, de si Osasuna jugará finalmente ese jueves 27 de marzo frente al Barcelona y, por tanto, tendrá que aplazar el partido frente al Athletic el viernes 28 o no. Todavía la decisión no está tomada. Ya saben que Osasuna presentó ayer recurso ante esa decisión. Y también estamos pendientes de la lesión de Brian Zaragoza. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Estamos pendientes de una lesión que apunta que le va a tener fuera de los terrenos de juego cerca de 3 semanas, o lo que es lo mismo, si no hubiera cambio en esa resolución del juez de competición de marcar el partido frente al Barça el jueves, Brian Zaragoza se perdería seguro el partido del Barça y del Athletic y estaría en duda si se pierde o no el partido frente al Leganés. Ya sabes que eso es una recurrido a la decisión, les ofrece jugar en la final de Copa, en semis de Champions, en caso de que el Barça quede eliminado de alguna de las dos eliminatorias, y si no, jugar entre la última y penúltima jornada, que ya sabes que hay un precedente de la 16-17 en un Celta-Real Madrid. Veremos. Por si acaso, han cambiado el plan de entrenamiento contando con jugar el jueves.
O sea, contamos con jugar el jueves de momento. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información en Mediodía Cope.